La semana recién pasada hablamos acerca de la sabiduría de Dios y de cómo esa sabiduría se hace manifiesta a través de su palabra. Mencionamos que así como vemos instrucciones, entre comillas, científicas en muchos aspectos, así también se nos dan los principios rectores por los cuales debiéramos regir nuestras vidas espirituales. Hablamos de cuatro principios que están mencionados en las Escrituras, allí en Miqueas 6 y también en Mateo 23, en donde se hace mención a estos principios: la justicia, la misericordia, la humildad y la fe. Estos principios son la base sobre la cual debiéramos erigir o formar nuestras vidas. Ahora bien, mencionamos también que estos principios no excluyen ni invalidan el resto de las leyes, estatutos, decretos y mandamientos que Dios nos ha entregado. Mateo 23:23, Jesús fue bastante claro en este aspecto. Jesús le estaba criticando a los fariseos esta conducta que ellos tenían de ser tan celosos respecto de la ley del diezmo. En Mateo 23:23, aquí Jesús les dice en su cara a los fariseos que eran hipócritas, y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y luego dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Así es que, como digo, los principios desarrollados la semana pasada no excluyen todos los mandamientos, sino que son las cosas principales, los puntos principales en donde debiéramos nosotros comenzar a crecer o ir edificando el edificio espiritual que todos tenemos que desarrollar. Estos principios son las bases sobre las cuales debemos construir nuestra vida espiritual. De manera que si nos aplicamos en hacerlo, el mundo que nos rodea, al igual que en Israel, el mundo va a ver los frutos de aplicarnos en el cumplimiento de los mandamientos, los estatutos y las leyes que Dios nos dejó. Vayamos a esta escritura de Deuteronomio 4. Mencionamos esta escritura la semana pasada, de dónde surge la sabiduría y la inteligencia en Israel. Dice aquí, voy a empezar a leer del versículo 1, dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que el Eterno, el Dios de vuestros padres, os da. Aquí Dios, haciéndome referencia a este momento, antes de entrar en la tierra prometida, y les dice que entonces, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Aquí estos parámetros que pone Dios. Dios es quien raya, podríamos decir, ¿verdad?, la cancha, en cuanto a las leyes, en cuanto a los estatutos, en cuanto a los mandamientos. Él es el que nos entrega estas leyes para que vivamos por ellas. Y dice aquí: ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios, que yo os ordeno. 3. Vuestros ojos vieron lo que hizo el Eterno con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó el Eterno, tu Dios, de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis al Eterno, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Haciendo entonces menciona a esto. Versículo 5 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Aquí entonces Moisés, siendo inspirado por Dios, hablándole al pueblo, hablándole al corazón del pueblo, diciéndole, mire, estas leyes que yo les entrego son las leyes que producen éxito, son las leyes por las cuales ustedes debieran regirse. Y dice aquí, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Bueno, ¿y cuál? ¿De dónde entonces iba a surgir esta inteligencia y esta sabiduría del pueblo de Dios? En la ejecución de los mandamientos y de las leyes. Y dice aquí, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Eterno, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Esa relación especial para con Dios, cómo nos presentamos ante Dios. Y entonces dice aquí, 8, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Si Israel guardara estos mandamientos, los pueblos de alrededor dirían, bueno, es una nación especial que tiene estos, uno pensábamos la semana pasada, estas leyes de cuarentena, estas leyes de sanidad, estas leyes de la lepra, que las personas tenían que ser apartadas para no contaminar al resto de la población. Uno puede buscar aquí en el libro de Levítico una enorme cantidad de instrucciones que Dios le entrega a su pueblo. Por ejemplo, ¿qué hacer con las fecas? ¿Qué hacer con las fecas? Bueno, en el pueblo de Israel, las personas tenían que salir del campamento, enterrar sus fecas. Bueno, los pueblos alrededor de la nación de Israel no hacían eso. Y entonces la contaminación y todas las cosas eran pan de todos los días. Bueno, en Israel tenía un Dios preocupado por su nación, preocupado. Le dio leyes en todos los aspectos, tanto en lo físico, también en lo moral. Dios le dice, no haréis así como hacen en las naciones a las cuales ustedes entran. Y da una enorme cantidad de leyes en las cuales si Israel las hubiera cumplido, habría sido considerado un pueblo sabio y entendido. Sin embargo, por absurdo, entre comillas, por absurdo que parezca, el pueblo de Israel mostró una tozudez y porfía inimaginables. Uno dice inimaginables, pero es así. Israel no acató las órdenes de Dios. En el Salmo 81, es muy interesante lo que menciona el salmista en este sentido y cómo Dios actúa con su pueblo. En el Salmo 81, en el versículo 1 dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Uno no puede esquivar el pensamiento y pensar en la fiesta de las trompetas, ¿verdad? El primer día del mes séptimo. Dice aquí, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. 8. Oye, pueblo mío, te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy el Eterno, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Esa es la relación íntima, ¿verdad?, de Dios para con su pueblo, pero para con su Dios, para con su pueblo obediente. Porque vean lo que dice aquí el versículo 10. No, el versículo 11. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Es interesante este principio. El versículo 12, Dios hace una declaración fuerte, si se quiere. Dios respeta nuestras decisiones. Pero, nos hace vivir en nuestros propios consejos. La relación de Dios con su pueblo se ve obstruida por el pecado. Y esto es un principio que se repite y se reitera a través de toda la Biblia. Y dice aquí, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Si ustedes quieren desobedecer, bueno, pero mi relación con ustedes se ve restringida. Y dice aquí, caminaron en sus propios consejos. Versículo 13, dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, dice Dios. Dios tristemente dice, hace esta declaración, si mi pueblo hubiese escuchado. Y si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Qué interesante declaración y qué fuerte declaración. Dios dice, si mi pueblo me hubiese escuchado, si mi pueblo me hubiese seguido, yo habría enviado avispas para alejar a los moradores de la tierra. Pero como no fue así, entonces vivieron en continua guerra, dice la Escritura. Y aquí Dios dice, si mi pueblo me hubiese escuchado. Dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Eterno se le habrían sometido. ¿Se dan cuenta? Este caminar 40 años en el desierto, guerreando, lidiando, viviendo problemas. Dios dice, mire, si ustedes me hubiesen seguido, si Israel hubiese escuchado mi voz, yo los habría protegido. Dice aquí, los que aborrecen al Eterno se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Si mi pueblo me hubiese escuchado, si Israel hubiese oído, Dios los habría protegido, cuidado, enaltecido. Le habría hecho una nación grande. Pero, por alguna razón, el pueblo de Israel no quiso oír. Uno piensa, ¿por qué no le quiso oír? Bueno, lo que vivió Israel es una lección para nosotros el día de hoy. La Escritura refuerza este punto en Primera de Corintios 10. En el versículo 1 de Primera de Corintios 10, dice aquí: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí haciendo referencia entonces al pueblo de Israel. Dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos fueron enseñados en las leyes de Dios. En lo que está bien y en lo que está mal. A reconocer la diferencia, a discernir el bien y el mal. Y dice aquí: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Si sacamos cuentas de esa primera generación, la generación que vivió el Éxodo, si sacamos cuentas de esa primera generación, los que vieron las plagas, los que vivieron el mar dividido en dos, los que pasaron por el mar, uno piensa en estas cosas, mis hermanos. Los hombres que vivieron esos milagros, los que estuvieron allí presentes en el Éxodo. No a los que les contaron el Éxodo, sino que los que vivieron el Éxodo. Las 10 plagas, los milagros, que el agua se vuelva sangre, que se llene de mosquitos el lugar, que haya tinieblas en un lugar, en Egipto. Pero en donde vivían los israelitas no había tinieblas. La muerte de los primogénitos, porque uno podría decir, no, es que bueno, la oscuridad y la luz es una cosa relativa, fue un eclipse parcial, total, hay un montón de explicaciones. Pero ¿y la muerte de los primogénitos? Todos los primogénitos en Egipto murieron, excepto, en Israel, en las casas en donde los dinteles habían sido pintados por sangre o con sangre. Bueno, esa primera generación de hombres y mujeres, porque aquí no están excluidas las mujeres, esa primera generación que vivieron esas cosas, murieron. Excepto Josué y Caleb. Uno piensa, ¿cuántas personas estamos hablando? ¿De cuántas personas estamos hablando? De una congregación de millares. Todo el resto de esa primera generación quedaron en el camino. Después de 40 años, todos quedaron en el camino. Ninguno llegó a la tierra prometida. Y por eso aquí la Escritura dice, versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Versículo 6, dice aquí: más estas cosas sucedieron. ¿Sucedieron para qué? Dice: como ejemplos. Como ejemplos para nosotros. Dice la Escritura: para los que hemos alcanzado el fin de los siglos. Aquí el apóstol Pablo hace hincapié en los aspectos por los cuales Israel pecó. Y es interesante aquí hacer este análisis. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Esto de codiciar cosas malas, lo incorrecto, como vivían en Canaán. Y dice aquí: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a divertirse. Esa es una mejor traducción de esto de jugar. porque qué de malo tiene que una persona salga a jugar. Pero no, es a divertirse, a divertirse. Y dice aquí, versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Es interesante esto de los conceptos. Dios dice, algunos de ellos pecaron. 23.000. Es un algunos bastante amplio. Y entonces Dios dice, bueno, mire, no forniquen. Porque en Israel, 23 en un día murieron. Dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Dice aquí, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí esto es interesante. Yo pienso que a través de la historia, todos los cristianos que han leído esta escritura han dicho, esta escritura es para nosotros. Y es así, es para nosotros, es una lección para nosotros. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pablo aquí hace esta advertencia en el sentido individual. Este es un camino individual. Y dice aquí el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aquí la palabra tentación proviene del griego peirasmos, peirasmos. Y la palabra peirasmos, la primera acepción es poner a prueba, poner a prueba. Por implicación, una tentación es una prueba. Pero a mí me gusta más la palabra prueba. Prueba, porque no todas las tentaciones son pruebas. Hay otras pruebas. Y por eso es que podemos traducir aquí, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Todas las pruebas son humanas. Y aquí dice, siguiendo, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados o ser probados más allá de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. A través de los años hemos visto que de vez en cuando todos hemos sido probados. Pablo enfatiza aquí que la prueba no es superior a nuestras fuerzas. No hay prueba. Dios sabe cuáles son nuestros límites y Dios no nos va a probar más allá de esos límites. ¿Se han preguntado alguna vez por qué Pablo aclara este punto? ¿Se han puesto a hacer este análisis? ¿Por qué Pablo aclara este punto? ¿Por qué Pablo dice, mire, usted no va a ser probado más allá de lo que pueda resistir? Yo pienso, es algo que yo pienso. Pablo aclara este punto porque a veces surgen las excusas ante Dios. No, es que yo viví algo que nadie más ha vivido. Y esta es mi prueba tope. Esta es mi prueba tope. Yo no puedo más. Bueno, pero si Dios nos está probando, ¿por qué nosotros podríamos argumentar contra Dios diciéndole, yo no puedo más? Y por eso Pablo hace esta aclaración y dice, nadie es probado más allá de lo que puede soportar. Pablo aclara aquí que la prueba está acorde con nuestro desarrollo espiritual. Es más, cuando analizamos la vida de los hombres de fe, uno puede vislumbrar cierta gradiente en las pruebas. Por ejemplo, la vida de Abraham da cuenta de ello. la vida de Abraham. Dios le pide algo que iba contra toda lógica. Dios le pide la vida de su hijo, el heredero de las promesas. Sin embargo, llama la atención un relato que había ocurrido algún tiempo atrás, antes de que Dios le pida la vida de su hijo. Vayamos a Génesis 21. En Génesis 21, en el versículo 8, aquí hay un relato en donde se ve a Abraham echando a su otro hijo, a Ismael. Veamos, dice aquí, y creció el niño, estaba hablando de Ismael, y fue destetado. No, Isaac, y creció el niño, estábamos aquí hablando de Isaac, dice, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Aquí Isaac ya tenía como, era adolescente ya, era grandecito. Dice aquí, versículo 10. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Ismael era su hijo, nacido de una concubina, pero era su hijo. Y ese dicho le pareció grave. ¿Por qué? ¿Por qué le pareció grave? Porque había que echarlo, pero ¿a dónde? ¿Al desierto? ¿Y qué pasa en el desierto? No hay agua. Y entonces aquí Abraham se encontró con esto. Tengo que echar a mi hijo. Y dice aquí, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Me dijo, haz caso, échalo. ¿Han pensado eso ustedes? A mí estas cosas, a mí en realidad me llaman la atención. Un hijo es un hijo. Y Dios le dice, mire, ¿sabes qué? Déjalo en el desierto, no te preocupes. Yo voy a hacer de él una nación grande. Pero igual significa exponerlo a una situación crítica. Miren, dice aquí, 13, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. ¿Qué le estaba diciendo? Mira, el niño no va a morir. Échalo. Pero igual es fuerte, ¿o no? Y entonces dice aquí, Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y si se fijan aquí dice, y le entregó el muchacho. Ah, o sea, no estaba con Agar el muchacho. No, pues estaba con él. Y le dice, llévatelo. Y le da pan y le da un odre de agua. Y le golpea en el hombro y le dice que te vaya bien. Y dice aquí, 15, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, Agar, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. Y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Pero el punto está en que esto ocurre antes de la siguiente prueba. ¿La siguiente prueba cuál era? Mira, aquí tienes a tu heredero. Sacrifícalo. Si se fijan, hay una gradiente. Y uno puede entonces entender en Abraham el dicho o esa convicción que se generó en él. Bueno, Ismael se fue al desierto, lo envié al desierto, lo eché al desierto y Dios lo protegió. Bueno, ahora viene esta prueba y aquí en el versículo 7, dice aquí 22, versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac también debe haber tenido alguna duda al respecto. La convicción de Abraham fue, no te preocupes, dice aquí, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ahí van juntos. Uno puede ver cómo las pruebas van generando, entonces, carácter. Las pruebas están íntimamente ligadas a nuestro crecimiento. Pablo sabía por experiencia este punto. Pablo estaba aquí hablando, lees a los corintios en este sentido. Las pruebas de fe están acordes con el desarrollo. Las pruebas están íntimamente ligadas a nuestro crecimiento. Una pregunta, entonces, ¿cómo saber si hemos crecido? ¿Cómo saber, cómo tener conciencia si uno ha crecido espiritualmente? Pareciera que la fórmula para saberlo es viviendo la prueba. Pablo en la carta a los romanos profundiza aún más este concepto. En Romanos 8, en Romanos, aquí Pablo dice, en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá alguna prueba que vaya más allá de nuestras fuerzas y que se interponga en nuestra relación con Dios? ¿Habrá alguna circunstancia que nos haga dudar al respecto? En este sentido, por ejemplo, en Lucas 18, vamos a dejar un dedo aquí y nos vamos a ir a Lucas 18. En Lucas 18, cuando uno se pregunta, ¿habrá algo que se oponga a nuestra relación con Dios? Aquí, en Lucas 18, un joven rico se acerca a Jesús y le dice la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo heredaré de la vida eterna? Aquí en Lucas 18, versículo 18, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y entonces Jesús le dice, bueno, los mandamientos. ¿Sabes los mandamientos? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún falta una cosa. Aún falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y dice aquí el siguiente versículo. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y aquí, este es un punto interesante, puesto que hay algo más importante en nuestra vida que Dios. Pareciera que para el joven rico, más importante eran sus riquezas, porque se apenó muchísimo ante la instrucción del maestro. Piensen ustedes, él le había dicho, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Todos alguna vez hemos preguntado, nos, ¿alcanzaré a llegar? ¿Alcanzaré a llegar o no? ¿Creceré lo suficiente para llegar? Y aquí entonces el joven le estaba preguntando a Jesús, al Mesías, ¿cómo llego a la vida? ¿Cómo herido la promesa? Y Jesús le dice, mira, los mandamientos. No dice, bien, yo eso lo guardo. Ah, entonces vende todas las cosas. Y el hombre dice, no, ¿cómo voy a vender mis cosas? ¿Cómo voy a dejar? ¿Cómo me voy a quedar así? Bueno, es llamativo, ¿verdad? Cuando Pablo aquí en Romanos hace la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Hay algo más importante que Dios en nuestro camino? Bueno, si hay algo más importante que Dios en nuestro camino, eso es una obstrucción vital. Y por eso aquí, Proverbios 30, en Proverbios 30 aquí, dice, versículo 7, dos cosas te he demandado, no me la niegues antes que muera. Dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Eterno, ¿verdad? Este desequilibrio que puede ocurrirnos en la vida. Y por eso, por inspiración, las palabras de Agur, dice aquí, ¿sabe qué? No me dé riquezas. No va a ser cosa que me pase como el joven rico, ¿verdad? Que me entristezca. Aquí, si me pidieran mis cosas para heredar la vida eterna, y uno dice la vida eterna, el gran premio que todos esperamos. Y dice aquí, y lo segundo, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El justo equilibrio, manténme del pan necesario. Teniendo sustento y abrigo, debiéramos estar tranquilos. Y entonces volvamos aquí a Romanos 8, en el versículo 35. Dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Aquí Pablo trae a colación siete circunstancias. Tribulación viene de la palabra griega lipsis. D-S-L-I-P-S-I-S, delipsis, que significa estrechez o aflicción, eso es tribulación. Angustia, estenojoria, que es exactamente tal cual, angustia, persecución, diezmos, hambre, escasez de alimentos, desnudez, es escasez de ropa, peligro, espada. La espada viene del griego majaira, que se refiere figurativamente a la guerra, o bien al castigo judicial. Castigo judicial. Pablo trae a colación siete circunstancias en las cuales podemos ser probados y en las cuales él pregunta: ¿alguna de estas circunstancias pueden ser una razón válida para apartarnos o separarnos en nuestra relación con Dios? ¿Podrá ser válido que uno diga, bueno, mire, tribulación, las tribulaciones, las estrecheces, las angustias, yo no pude soportar esto? Cuando uno piensa en las aflicciones y angustias, bueno, ¿qué dice la Escritura al respecto? Aflicciones y angustias. En Salmos 23, Dios le habla a su pueblo y le dice, aquí, Salmo 23, el Eterno es mi pastor, nada me faltará. Cuando uno piensa en estrechez y angustias, el Eterno es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Eterno moraré por largos días. Así se presenta a Dios, si pensamos en aflicciones y angustias. Y cuando uno piensa en hambre y desnudez, ¿qué dice la Escritura al respecto? En hambre y desnudez. Mateo 6, 25. Mateo 6, 25. Dice aquí, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Hambre y desnudez. Dice aquí, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad a las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Cuando uno pone las cosas materiales por sobre las cosas espirituales. Y dice aquí, 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. cuando uno piensa en los peligros y en la espada, ¿qué dice la Escritura? Aquí en el Salmo 91. En el Salmo 91. Dice aquí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. Diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y entonces, la pregunta que quiero hacerles es, ¿por qué entonces Pablo hace la pregunta? ¿Por qué Pablo hace la pregunta? Si la tribulación, la angustia, la desnudez, el peligro, la espada, ¿podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Por qué la pregunta? No puedo sino pensar en la vivencia de Israel. Si mi pueblo me hubiese oído, si mi pueblo hubiese escuchado, yo los habría protegido. Yo los habría cuidado. Yo les habría dado todo. Pero la historia de Israel no fue así. La historia de Israel fue distinta. Ellos no le hicieron caso a Dios. Aquí en Deuteronomio 28, Deuteronomio 28, si los israelitas hubiesen obedecido, su historia habría sido muy distinta a la historia que fue, si hubiesen hecho caso. Si hubiesen hecho caso, si hubiesen escuchado a Dios y hubiesen puesto los mandamientos por obra, Dios aquí en el capítulo 28 de Deuteronomio le dice, mira, si tú obedeces, si tú guardas, si tú cumples, tú vas a ser bendecido grandemente. Deuteronomio 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, para guardar y poner por obra tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz del Eterno tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Eterno derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. El Eterno te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Te confirmará el Eterno por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Eterno tu Dios, y anduviereis en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Eterno es invocado sobre ti, y te temerán. Las promesas para Israel. Sin embargo, su historia fue distinta. Para muestra un botón, un botón. En Segunda de Reyes 6, se nos relata un caso que se le pidió a un rey que resolviera. Los reyes tenían esa función de oficiar como jueces. ¿Se acuerdan Salomón cuando se le presentaron las rameras? Bueno, aquí un rey, dos mujeres se presentan y le presentan un caso. Segunda de Reyes 6, versículo 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Pero, ¿se acuerdan? La ley, el asno no es un animal para comer. Así es que debemos entender que el hambre era tal que aquí las personas veían un animal y se lo querían comer. Después veían, sí, esto de la que la ley decía que los asnos no se podían comer. Y dice aquí, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. El estiércol se usaba como comburente para hacer fuego. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva el Eterno, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Porque había una pobreza extrema. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Esto de qué tienes, ¿cuál es tu problema? Yo, a ver, vamos a tratar de intervenir aquí. Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy. Canibalismo. Mas ella dice aquí, y mañana comeremos el mío. ¿Cuál comemos primero? ¿Tuyo o el mío? Y dice aquí, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y dice aquí, el día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. ¿Qué creen que le contestó el rey? ¿Qué le iba a contestar el rey? Lo justo es lo justo. Ustedes comieron el niño, tú tienes que entregar el niño para comer. ¿Cómo le iba a decir eso? Y por eso el rey rasga sus vestidos. Y dice aquí, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su pueblo, sobre su cuerpo. Bueno, la historia de Israel habría sido muy distinta si Israel hubiese seguido los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la gran lección para nosotros hoy? La lección para nosotros hoy es la misma lección que para los israelitas de antaño. En Deuteronomio 30, dice aquí, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, aquí el Eterno hablando con su pueblo, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el Eterno tu Dios. Dios le dijo a Israel que iban a ser conquistados, que iban a ser llevados en cautiverio. Y entonces le dice aquí, el versículo 2, y te convirtieres al Eterno tu Dios. Se fijan que no basta con creer, no basta con creer. Creer es una parte del llamamiento, pero aquí está hablando del cambiar, la conversión. Y dice, y te convirtiereis al Eterno tu Dios, y obedeciereis a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Eterno hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido el Eterno tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Eterno tu Dios, y de allá te tomará. ¿Pero a quiénes va a tomar? A los israelitas que se hubiesen arrepentido y se hubiesen convertido. Y te hará volver el Eterno tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y dice aquí, versículo 9, y te hará el Eterno tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque el Eterno volverá a gozarse sobre ti, para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres la voz del Eterno tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Las excusas que uno puede dar respecto. No, la ley. No se puede vivir así. No se puede vivir así. Cuando la Escritura dice que sí. Sí se puede vivir así. Versículo 13, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Así como Israel, así también a nosotros. Dios nos dice lo mismo. Si uno cumple con Dios, si uno guarda sus mandamientos, si uno lucha por hacerlo, Dios lo va a bendecir. Dice aquí, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Escoge pues la vida. Y eso es una tremenda lección, advertencia para nosotros hoy. Y entonces una pregunta. ¿Cómo demostramos fidelidad a Dios? Demostramos nuestra fidelidad a Dios siendo obedientes a sus preceptos, leyes y mandamientos. Don Humberto mencionaba esto del amor entre los hermanos. ¿Cómo demostramos amor? Bueno, ¿cómo le demostramos amor a nuestro Padre? ¿Qué dice la Escritura? ¿Acaso no dice que guardando sus mandamientos? ¿Cómo le demostramos a Dios que andamos y caminamos por la puerta estrecha que lleva a la vida eterna? ¿Se acuerdan? Jesús, aquí en Mateo 7, le dijo a sus discípulos, caminen por el camino que lleva hacia la vida eterna. ¿Cómo le demostramos a Dios que andamos por ese camino? Dice aquí, Mateo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cómo le demostramos a Dios que andamos y caminamos por la puerta estrecha? ¿Cómo se lo demostramos? A través de nuestra obediencia. Le demostramos a Dios que andamos por la puerta estrecha, andando por el camino angosto. ¿Cómo se discierne ese camino angosto? ¿Cómo se discierne? A través de nuestras decisiones. Uno piensa en la vida, el futuro es el mañana de nuestro presente. Estoy fabuloso lo que acabo de decir. Pero es así. Es así. ¿Qué es el futuro? Bueno, es el fruto de lo que hayamos hecho en nuestro presente. ¿Cómo le demostramos a Dios que andamos por la puerta estrecha? A través de esas decisiones que nos hacen caminar por el camino de Dios, cumpliendo sus estatutos, sus mandamientos, sus leyes, su precepto. El camino de Dios es un camino lleno de bendiciones y de gratificaciones. Sin embargo, Dios se reserva el derecho y el poder para entregar esas bendiciones y esas gratificaciones en los momentos que Él considera que son los adecuados. Si no, nos puede pasar lo del proverbio. De repente, las bendiciones físicas se transforman en no bendiciones espirituales. Es increíble pensar que el joven rico se entristeció cuando Jesús le dijo, mira, la clave para entrar al reino, la clave para heredar la vida eterna es que tú vendas tus posesiones. Y el joven rico dijo, ¡ay, esto es triste para mí! A veces las bendiciones en lo económico no son necesariamente bendiciones desde el punto de vista espiritual. El camino de Dios es un camino lleno de bendiciones y gratificaciones, si es que estamos dispuestos a poner por obra los mandamientos que Dios nos ha entregado. La gran lección es que si escogemos hacer lo correcto por sobre cualquier otra cosa, Dios estará con nosotros. Y para terminar, Romanos 8:31, y si Dios está con nosotros. La pregunta es, ¿quién estará contra nosotros?